En el Padre, el Espíritu Santo. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Padre de Conciencia, con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba, yo soy Escobita. Hoy vamos a tocar un tema que es el tiempo litúrgico que se nos acerca. Hoy vamos a tocar el tema de la cuaresma. Para entender la cuaresma, nosotros debemos entender lo que se llama el ciclo litúrgico o el calendario litúrgico. La iglesia vive y revive la vida de Cristo cada año en lo que se llama el tiempo litúrgico o calendario litúrgico, en la cual nosotros revivimos y vivimos la vida de Cristo. Empezamos con el Adviento. El último domingo del año es la fiesta de Cristo Rey, que vive Cristo Rey. Al terminar la fiesta de Cristo Rey, nosotros entramos en el tiempo de Adviento. Adviento son 4 domingos en los cuales nosotros estamos esperando con la Santísima Virgen María la llegada, la venida de Jesús. En ese tiempo celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Luego celebramos la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Luego el 24 de diciembre es la Noche Buena, donde nosotros con María estamos en la Cueva de Belén mirando a Jesús que nace por nosotros. Nace para nuestra salvación. La Navidad celebramos por 8 días, el octavo, pero también estamos en lo que se llama el tiempo navideño. El tiempo navideño dura más o menos 2 semanas, pero hay muchas fiestas bonitas. Celebramos la fiesta de San Esteban. Luego celebramos la fiesta de San Juan Evangelista. Luego celebramos la fiesta de los Santos Inocentes. Luego celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Luego celebramos al principio del Año Nuevo, el 1 de enero. Celebramos María, la Madre de Dios, y el Día Universal de la Paz, instituido por el Papa Pablo VI. Y una de las fiestas casi al final del tiempo de navideño es la Epifanía, o llamamos la fiesta de los Reyes, que ofrecen a Jesús oro, incienso y mirra. Oro porque Cristo es Rey. Incienso porque Cristo es Dios. Mira porque Jesús es hombre destinado a morir por nosotros en la cruz. Luego, el tiempo navideño se acaba al celebrar el bautismo de Jesús en el río Jordán. La fiesta donde nosotros deberíamos dar gracias por nuestro propio bautismo, porque el bautismo no solamente quita la mancha del pecado original, sino el bautismo también nos transforma y nos cambia en hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Y al terminar el tiempo navideño con el bautismo de Jesús, entramos en otro tiempo litúrgico que se llama el tiempo ordinario corto. El sacerdote ya empieza a vestirse otra vez con el color verde. Verde es el color litúrgico que usamos en el tiempo ordinario. Hay cuatro colores litúrgicos que pone el sacerdote a celebrar la misa. Blanco, cuando celebramos la Navidad y la Pascua, y celebramos la Santísima Virgen María, y celebramos muchos de los santos. Blanco, que simboliza la pureza, la santidad. Otro color es el color de rojo. Por ejemplo, hoy es el 23 de febrero y celebramos uno de los mártires más antiguos, que se llama San Policarpo, quien fue quemado vivo. Entonces, rojo es al celebrar los mártires, o cuando celebramos también Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y este rojo no simboliza la sangre de los mártires, sino es el color de fuego. Fuego es rojo. Este fuego que bajó sobre las cabezas de los apóstoles el día de Pentecostés. Y otro color es color verde, el tiempo ordinario. Y además, tiempo color violeta o morado que el sacerdote pone en el tiempo de Adviento. Y además, el tiempo de la Cuaresma. Entonces, este año, nosotros entramos en el tiempo fuerte litúrgico que se llama el tiempo de Cuaresma en 6 días. Pero una palabra sobre lo que celebramos ayer. Ayer, el 22 de febrero, fue la fiesta de la cátedra o la silla de San Pedro. Y la finalidad de esa fiesta fue lo siguiente. Nosotros estuvimos honrando San Pedro, pero también honrando y rezando por todos los papas que han seguido después de San Pedro. San Pedro fue el primer papa que había tomado el lugar de Jesús aquí en la tierra, y Jesús reina, por supuesto, en el cielo. Después de él, tuvimos muchísimos papas. Y el papa presente, por supuesto, es Papa Francisco. Antes era Papa Benedicto XVI. Antes era Papa Juan Pablo II. Antes era Papa Juan Pablo I. Antes era el Papa Pablo VI. Antes era San Juan 23. Luego, antes fue el Papa Pío XII. Esos son los últimos papas que tuvimos en los últimos 50 años. Pero la finalidad de la Cátedra de San Pedro es que nosotros debemos amar el Papa. Debemos tener mucha veneración por el Papa. Debemos escuchar la voz del Papa. El Papa es el buen pastor. Y nosotros somos las ovejas de su rebaño. Y además, nosotros debemos obedecer al Papa. Y por supuesto, nosotros debemos rezar por el Santo Padre. Y el Santo Padre es el representante de Cristo aquí en la tierra. Por eso, esta fue la fiesta que celebramos ayer, el 22 de febrero. Y después de regresar, después de la pausa, nosotros vamos a platicar sobre la realidad de la cuaresma. Y la cuaresma es el tiempo que entramos en nada más que 6 días de hoy. Y vamos a entrar con lo que se llama Miércoles de Cenizas. Al regresar, vamos a hablar de qué es Miércoles de Cenizas. Hermanos, estamos hablando hoy sobre la realidad de la cuaresma. El miércoles que viene, el 1 de marzo, entramos en el tiempo de cuaresma, con miércoles de cenizas. Cuaresma significa 40. Y varias veces en la Biblia encontramos el número 40. Moisés estaba con los israelitas en el desierto durante 40 años. Moisés pasó 40 días en la montaña rezando, ayunando. El profeta Jonás había predicado en 40 días Nínive será destruido. Luego Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto rezando, ayunando, batallando con el enemigo diablo. Luego la cuaresma son 40 días donde pasamos con Jesús en el desierto, fortaleciendo nuestro espíritu para ganar la batalla que es nuestra salvación. Miércoles de cenizas es el día que recibimos cenizas, pero también es el día donde nosotros estamos obligados de practicar la penitencia mediante el ayuno. Y hablamos de la imposición de las cenizas. Adultos, niños, hasta los que no han recibido la primera comunión, pueden recibir las cenizas en la frente. En las parroquias, los sacerdotes van a ofrecer varias oportunidades, servicios para recibir las cenizas. Pero les digo que no debemos caer en superstición. Las cenizas no es un pasaporte para llegar al cielo. Las cenizas vienen de las palmas quemadas, las palmas que fueron dadas Domingo de Ramos. Y luego, el sacerdote podría decir uno de dos frases bíblicas al imponer las cenizas. Uno es que viene del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y es: conviértete y cree en el Evangelio. Hermanos, esta fue la primera prédica de Jesús en su vida pública. Conviértanse y creen en el Evangelio. Es interesante que la primera prédica de Juan Bautista también fue la prédica de la conversión. Y San Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, y el día de Pentecostés, él se levanta y predica el mismo mensaje de San Pedro y el primer Papa fue un llamamiento a la conversión. La palabra en griega es metanoia, en latín conversio, en español conversión. Estamos llamados a la conversión, un cambio de vida. Esta es una de las prédicas más importantes que hay en la Iglesia Católica, el llamamiento de la conversión. Empezando cada Santa Misa, el sacerdote saluda al pueblo de Dios, después, hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Luego hay una pausa. En esa pausa entramos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, para ver lo que nosotros debemos dejar. Los pecados o tendencias que están anidados en nuestros corazones. Y luego rezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Además, hay un sacramento, sacramento de conversión. Y ese sacramento es el sacramento de la confesión. Si queremos lograr una conversión, el sacramento de la confesión es el medio más eficaz. Entonces, acuérdense ustedes, el padre podría decir al empanar las cenizas, arrepiéntate o conviértete y cree en el Evangelio. Pero hay otra frase bíblica que el sacerdote podría utilizar en el momento de imponer las cenizas. Y este es, acuerda que tú eres polvo y volverás al polvo. Me acuerdo una vez había un sacerdote que tenía mucha gente en su parroquia y no podía imponer las cenizas. Entonces él pidió que le ayudara el sacristán. Y el sacristán era un poco lento. El sacerdote dijo, ven aquí, no es tan difícil. Vas a decir, tú eres polvo y volverás al polvo. Y luego imponer las cenizas en la frente. Sacristán dijo, muy bien, voy a tratar. Y al ponerse frente a la gente, se asustó el sacristán y se olvidó lo que tenía que decir. Se acercó al padre y dijo, padre, no me acuerdo qué tengo que decir. Fácil. Tú eres polvo y volverás al polvo. Ahorita la fila era más que 100 personas. Las dos filas. Y el sacristán, pobrecito, se puso frente a la gente y mirando la fila tan larga, se olvidó otra vez lo que tenía que decir. Se acercó al sacerdote y dijo, padre, perdóname, pero no me acuerdo cuál es la frase que tengo que decir. Sacerdote, con mucha paciencia, le dijo que tú eres polvo y volverás al polvo. Gracias, padre. Luego se fue frente a la fila. Ahorita había 300 personas en la fila. Se asustó y dijo, tú eres, y se olvidó otra vez. Y la tercera vez se acerca al sacerdote y dice, padre, ¿qué tengo que decir? Desesperado, el padre dijo, tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Y el sacristán se puso enfrente a la fila larga y dijo, tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Y por otras 3,000 personas, el sacristán ha dicho, tú eres un tonto y siempre vas a ser un tonto. Y nunca se olvidó a decir esta frase. Hermanos, eso no va a pasar cuando tú vas a recibir las cenizas. Seguramente el sacerdote va a decir, acuérdate que tú eres polvo y volverás al polvo. Pero ¿cuál es el significado? El significado es esto, que nosotros hemos nacido, pero un día vamos a morir. No sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera, ni el momento, no sabemos. Y el hombre propone, y Dios dispone, dice el dicho. Pero en el tiempo de la cuaresma, debemos pensar más y más en la realidad de nuestra mortalidad. Y vamos a morir. Las dos cosas peores que podrían pasar en nuestra vida sería de cometer el pecado mortal. Y el pecado mortal es morir en nuestra vida espiritual. Pero hay una cosa peor que el pecado mortal, que Dios no sabe, sería de morir en el estado del pecado mortal. Por lo tanto, si nos acerca el tiempo muy sagrado de la cuaresma, nos falta nada más que 6 días. Vamos a ir preparándonos para entrar en generosidad en el tiempo de la cuaresma. Y trata de reconocer que vamos a morir un día. Y al mismo tiempo, estamos llamados a la conversión de nuestra vida. Amén. Hermanos, estamos hablando sobre la realidad de la cuaresma. La cuaresma empieza con miércoles de cenizas y la imposición de las cenizas. Hemos dicho que esto significa 2 cosas. La realidad que un día vamos a morir y otra que estamos llamados a la conversión. En nuestra parroquia, yo pienso que nosotros tenemos entre 6 y 8 mil personas que vienen cada año a recibir las cenizas. Y mi pregunta es, entre las 7, 8 mil personas que han recibido las cenizas, ¿cuántos de ellos vienen a misa el domingo siguiente al escuchar la palabra de Dios, el evangelio de las tentaciones de Jesús? Y finalmente, ¿cuántos de ellos van a recibir la Santa Comunión en la Santa Misa? Yo no sé el número exacto. Sin embargo, yo pienso que tal vez 10-15% de ellos. Y veo algo que está fuera de lugar. Y yo como sacerdote, como radio evangelista, como escritor, me gustaría exponer un problema que hay en esto. Las cenizas no pueden traer a nadie la salvación. Al contrario, las cenizas es nada más que un signo exterior que un día vamos a morir y que nosotros debemos buscar la conversión en nuestra vida. Y es nada más que sacramental las palmas quemadas, pulverizadas y puesto en un vaso, se las pone en la frente. Mientras la misa está presente el sacramento. Y el sacramento más grande es el sacramento de la Eucaristía, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que reciben las cenizas deberían tener más deseo y anhelo para recibir la Eucaristía. Me acuerdo una vez había una mujer que llegó tarde por las cenizas y fue en una misa. Y el padre estaba dando comunión. Y ella dijo, ya, yo no quiero la comunión, yo quiero las cenizas. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! La mujer rechazó a Jesús presente como pan de vida para poder recibir las cenizas. Por eso nosotros no queremos caer en supersticiones. Nosotros no queremos sobrevalorizar los sacramentales y ponerlos encima de los sacramentos. Más bien queremos tener un aprecio por las cenizas, pero un grande amor y adoración por Cristo sacramentado. Otra obligación que nosotros tenemos el día de las cenizas es la obligación de hacer ayuno. El ayuno es la obligación por los que tienen 18 años y más. Mientras la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. Entonces, abstinencia significa de no comer carne. Y eso significa carne blanca como pollo. Por eso la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. Y la del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. ¿Cuál es la manera de interpretar el ayuno? El ayuno es comer menos. La manera tradicional para interpretarlo es comer un poco por la mañana, un poco por la noche, y esas dos comidas juntas no deberían exceder o sobrepasar la comida que hace a mediodía. En una palabra, un sacerdote había dicho, el día de miércoles de cenizas y el día de Viernes Santo deberíamos ir a la cama con nuestro estómago gruñendo, es decir, de experimentar en nuestro cuerpo hambre por esos dos días. Pero es importante saber la razón del ayuno. El domingo, después de miércoles de cenizas, vamos a acompañar a Jesús. Jesús en el desierto. En el desierto, Jesús pasó 40 días en 40 noches en un ayuno total. Viene el diablo. Y la primera tentación que nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo es Jesús tentado por Satanás de cambiar piedras en pan. Y responde Jesús, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces miramos a Jesús. Jesús ganó el diablo usando las armas espirituales que todos nosotros debemos usar. Oración. Jesús pasó 40 días en el desierto en silencio, en comunicación profunda con Dios Padre. Luego en el ayuno, Jesús dice, algunos diablos se nos van solamente con la oración y el ayuno. Y Jesús también usaba la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. Contemplemos a Jesús. Jesús en el desierto nos enseña esta lección indispensable. Nuestra vida aquí en la tierra es muy corta. Nosotros estamos en el campo de la batalla. Nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros estamos tentados constantemente del enemigo. Santo Ignacio de Loyola lo llama el enemigo de nuestra naturaleza. Para poder ganar la batalla, necesitamos usar las armas. ¿Y cuáles son las armas? Es la oración ferviente. Es el ayuno, la mortificación de nuestro cuerpo. Y además, debemos usar esta arma poderosa de la palabra de Dios. Como dice Jesús, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermanos, estamos hablando hoy sobre la cuaresma. En manera especial, estamos hablando del inicio de la cuaresma, los 40 días, y es miércoles de cenizas. Hemos explicado el sentido de las cenizas. Un día vamos a morir. Estamos llamados a la conversión. Estuvimos hablando del ayuno. Hay tres prácticas que la Iglesia nos ofrece para vivir la cuaresma. Y leemos esto en San Mateo capítulo 6, 1 a 18, el Evangelio, el día domingo, miércoles de cenizas. Y es oración, ayuno y limosna. Hablamos del ayuno ahorita. El ejemplo para nosotros es Jesús, quien pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Hablamos sobre cuáles son las razones del ayuno y cuáles son maneras que nosotros podemos poner en práctica el ayuno. Primero, las razones. Uno, si somos discípulos de Cristo, estamos llamados a la imitación de Cristo. El libro más famoso después del Evangelio es el libro Imitación de Cristo de Kempis. Es cierto que nosotros probablemente no podemos imitar a Jesús de pasar 40 días, 40 noches sin comer nada. Pero podemos hacer algo. Otra razón es para poder reparar por nuestros pecados del pasado. Todos somos pecadores. Y si pecamos, estamos obligados en justicia de tratar de ser reparación por el daño que hemos hecho a Dios y el daño que hemos hecho a los demás, conformes de penitencia. El ayuno es una de las maneras más exquisitas para poder practicar la penitencia. Tercero, hacemos ayuno para pedir perdón por los pecados de nuestros hijos. Es decir, reparación social de la familia. Todos vivimos en familia donde estamos conscientes de los pecados de nuestros hijos. Buenos papás, como vemos en el libro de Job, el santo Job, quiso orar y hacer penitencia por los pecados de sus hijos. Nosotros debemos caminar en las huellas del justo Job y hacer penitencia y uno en reparación por los muchos pecados de nuestros hijos. Número 4. Para dominar la carne, hay una batalla muy fuerte en nuestro interior entre el espíritu y la carne. Los dos están en un combate constante. Por eso, para poder vencer y dominar la carne, nosotros debemos usar medios fuertes. Uno es la oración, pero el otro es el ayuno y la penitencia. Y si nosotros, hermanos, no dominamos la carne en nuestro propio cuerpo, vamos a terminar siendo esclavos a la carne y eso humilla el espíritu. Hay tantas personas que son esclavos a la carne, los adictos a la tomada, los adictos a la pornografía, los adictos a la droga, los adictos al casino, los adictos a las compras, los adictos a los pasatiempos. Entonces el ayuno en el tiempo de la cuaresma es el tiempo donde nosotros queremos romper las cadenas que están impidiendo nuestra libertad. Estamos llamados para ser libres, experimentar la libertad de los hijos de Dios. Así el ayuno nos da esta libertad donde el espíritu domina la carne. Otra más es que el diablo. Todos tenemos un ángel de la guarda, pero todos tenemos un diablo que busca nuestro punto débil y constantemente está a la acechanza, tentándonos, atacándonos. Por eso, para poder expulsar los diablos de nuestra propia vida, necesitamos armas fuertes. Y una arma fuerte es el ayuno. Pasamos a otra razón. Este año 2017 estamos acordándonos de los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía. Y la Virgen dijo esto: hay muchas almas que se pierden, muchas almas que no van a alcanzar el cielo, muchas almas condenadas. Y la razón es que no hay suficiente personas generosas para rezar por ellos y ofrecer sacrificios por ellos. Ese fue el mensaje de la Virgen de Fátima y además la Virgen de Lourdes a Santa Bernadita, que celebramos el 11 de febrero, prácticamente dijo lo mismo. Debemos hacer oración y penitencia por la conversión de los pobres pecadores. Y un ejemplo brillante de generosidad en ofrecer sacrificios, penitencias, ayunos, fueron los tres niños de Fátima: Lucía de los Santos, Francisco, Marto y su hermanita, Jacinta Marto. Pero más importante sería Jacinta, porque Jacinta había visto una visión del infierno, de las almas cayendo en el infierno, y desde esta visión, el 13 de julio 1917, esta niña, pastorcita, analfabeta, sin mucha educación, quiso ser constantemente sacrificios. No comía las uvas, no tomaba agua, ponía un sayal alrededor de su cintura. La razón: para complacer a Dios y salvar las almas para toda la eternidad. Por eso, si nosotros queremos hacer ayuno y penitencia, debemos tener motivaciones. La imitación de Cristo, reparación por nuestros pecados personales, reparación por los pecados de nuestros hijos, de poder expulsar los diablos de nuestra vida, para poder dominar la carne, es muy importante. Mensaje de Fátima, mensaje de Lourdes. Para poder trabajar con Jesús, colaborar con Jesús en la salvación de los pobres pecadores. Pues hermanos, en 6 días entramos en el tiempo muy sagrado de la Cuaresma con miércoles de cenizas. Ojalá que todos nosotros podamos ser generosos con Dios y lograr en esta Cuaresma una conversión total de nuestra vida. Que Dios los bendiga hoy, mañana, para siempre.